Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Le agradezco muchísimo a Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, que nos acompañe en la línea. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pamela. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con tu público.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va a estar la oferta educativa de universidades de preparatorias para la Ciudad de México en este siguiente ciclo escolar que ya está por arrancar?
Mira, hoy la doctora Sheinbaum visitó la unidad de la Universidad Rosario Castellanos. Su nombre oficial es Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Y ahí anunciamos que vamos a tener una oferta de 19 carreras. Te puedo decir que las que más le gustan a los estudiantes pues siguen siendo las tradicionales, como Administración y Comercio, como Contaduría y Finanzas, como Derecho y Criminología, Relaciones Internacionales, etcétera. Ahí está la matrícula más fuerte. Pero tenemos, te decía, 19 licenciaturas en esta nueva universidad, el Instituto Rosario Castellanos. Uh-huh. Además, también tenemos una oferta en la Universidad de la Salud. Recordarás que el presidente nos encargó a la Ciudad de México, directamente a la doctora Sheinbaum, que hiciéramos una universidad para formar a médicos y enfermeras con una nueva visión, con una visión particular de uh-huh. medicina y enfermería comunitaria y familiar. Uh-huh. En fin, en educación superior, directamente el gobierno de la ciudad tiene esas dos ofertas. Efectivamente, tú lo sabes, en esta ciudad hay la oferta de educación superior más grande del país. Tenemos las instituciones más importantes, pero de todas maneras no son suficientes. Y entonces, hace 20 años, perdón, se creó la UACM, la creó el actual presidente cuando era jefa de gobierno, y ahora tenemos 2 años y medio con esta universidad, con la Rosario Castellanos, y también 1 año y medio más o menos con la Universidad de la Salud. Por otro lado, en la oferta directa del gobierno de la ciudad, responsabilidad del gobierno de la ciudad, tenemos el IEMS, el Instituto uh-huh. de Educación Media Superior, que son 24 planteles actualmente. Cuando nosotros recibimos 22, tenemos 2 ya inaugurados nuevos y 2 que están en proceso para ya iniciar actividades con la nueva matrícula, en cuanto se reinicien las clases, que será a partir de agosto. Esa es la oferta de bachillerato. Lo que te decía, pues en la ciudad también hay una oferta muy grande de bachillerato, que pues lo más importante es el de la UNAM y el del Politécnico, claro. Pero están también otros modelos como bachilleres, como CONALEF, y también, por supuesto, la oferta privada. Pero lo que hoy estamos destacando es la oferta en educación superior.
Ahora, la modalidad. Digo, porque finalmente seguiremos al arranque de estos de este periodo escolar en pandemia, en lo que parece ser otra vez un pico. ¿Cómo le van a hacer?
Sí, exacto. Mira, yo creo que, por supuesto, tenemos que tener toda la normatividad necesaria en las condiciones en las que hemos vivido el año pasado y este. Por supuesto, si no se puede tener clases presenciales, no lo haremos, se va a ir definiendo cómo quede la situación, pero la idea ahorita, en este momento, con las condiciones que existen, si continúan, sí tendríamos clases presenciales de una manera no regular, es decir, no todos los días, sino combinado con la educación a distancia. Lo que hemos hecho en esas condiciones, tú sabes, ha sido completamente a distancia todo el tiempo. Uh-huh. La idea ahora es tener una combinación entre presencial y a distancia, de manera que los estudiantes vayan unos días a la educación, a la escuela, a la educación presencial, y otros días tengan contacto a través de internet. Entonces combinaríamos, suponte lunes y miércoles la mitad de alumnos, martes y jueves la otra mitad, y los viernes tendríamos ver pues qué tipo de rezagos tenemos, qué tipo de atención especial hay que dar. Y tenemos mucho trabajo en ese sentido. Una ventaja que tienen nuestras dos universidades es que se crearon ya con modelos híbridos.
Okay.
Porque ya sabíamos desde la experiencia de las instituciones tradicionales que se requiere mayor trabajo a través de internet para poder tener una nueva visión y también una mayor matrícula, que da la oportunidad de tener una mayor matrícula, esos sistemas híbridos. Y la universidad de la que te estoy hablando en particular en este momento, el Instituto Rosario Castellanos, fue elaborada con ese proyecto, con un proyecto de educación híbrida donde los estudiantes tienen una parte presencial y una parte en línea. Naturalmente, la pandemia nos obligó a todos a hacerlo en línea. Pero bueno, tendremos que ir regresando poco a poco, y la manera es lo que yo te decía antes, pues con el tiempo compartido entre los dos tipos de educación.
Sé que estamos aquí para dar buenas noticias y hablar de oportunidades hacia el futuro, pero ¿han podido ustedes contabilizar cuántos estudiantes no van a regresar a la educación por la pandemia?
Sí. En la mañana la directora general de la universidad decía que más o menos un 18% de estudiantes no pudimos tener seguimiento durante la pandemia con ellos. Pero en este caso, y también en la Universidad de la Salud, se está viendo la posibilidad con cada alumno de dar una atención personalizada. Y tienen varios programas para la atención del rezago y evitar el abandono. Mira, en todas las instituciones va a haber abandono y, por supuesto, hay rezago, porque algunas personas no tenían conectividad o no tenían internet o tenían un equipo, etcétera. Entonces, todo eso lo estamos atendiendo. Nosotros queremos que ningún estudiante nuestro, en los dos casos, se quede sin estudiar. Entonces, estamos buscándolos, estamos localizándolos para apoyarlos, para ver en qué se rezagaron, en qué requieren apoyos especiales, y los van a tener. Actualmente tenemos en la Universidad de Rosario Castellanos 7.700 alumnos y alumnas. Y bueno, esos son los activos, los que hemos logrado recuperar, los que hemos logrado conectar, etcétera. En la Universidad de la Salud tenemos también una reducción. Como tú sabes, en este caso, usted es sentada en todo el país y no han podido venir a la ciudad. Ahí sí la educación es fundamentalmente presencial, con actividades en línea, como debe ser hoy toda la educación, me parece, para complementarla y para que los jóvenes, las jóvenes, adquieran esas habilidades que se requieren actualmente en el campo de la educación virtual, en el manejo del cómputo. Entonces, bueno, lo hemos ido logrando en la Universidad de la Salud, pues sí, tiene mucho más trabajo de tipo presencial, por supuesto, porque estamos formando médicos, enfermeras, pero bueno, la pandemia impuso condiciones muy especiales, y hemos tenido contacto con la mayor parte de los alumnos también en las dos universidades, se decía, en línea. Y lo que tenemos que ver es, bueno, los que no se pudieron conectar, ¿cómo les vamos para recuperarlo, no?
Claro. Regresando un poco al tema del modelo híbrido para el inicio de clases, ¿qué pasa si en uno de los grupos presenciales se detecta un caso? ¿Guardan a todo el grupo 15 días, se va de manera híbrida?
Sí, mira, yo creo que el avance en la vacunación, y yo espero que de aquí a que empecemos los cursos, ya pues el avance sea mayor y que el número de personas que no están vacunadas disminuya gradualmente, podemos tener lo que yo te decía. Ahora, contagios va a haber. El COVID-19, la enfermedad, su virus, se van a quedar. En esto no tenemos la menor duda. Como tú sabes, está habiendo nuevas variantes. Pero también hay, así como hay vacunas, también está habiendo nuevos medicamentos. De manera que la atención a esta problemática pues se va mejorando gracias al desarrollo de la ciencia, de la medicina. Entonces, yo creo que vamos a tener mejores condiciones. No quiero aventurar. Claro. Lo que te quiero decir es que vamos a estar al pendiente de cuáles son las condiciones en las que se desarrolla esta pandemia, para atender a los alumnos. No los vamos a dejar abandonados jamás. Como te digo, en este periodo los hemos atendido en las condiciones que se ha podido, pero no los hemos dejado solos y no hemos abandonado nosotros como profesores, como responsables, a ningún alumno. Entonces, lo seguiremos haciendo en las condiciones que la pandemia nos permita, por supuesto, buscando sobre todo proteger a estudiantes, a profesores, a todo, como a todos los habitantes de la ciudad. Pero sí, también tenemos que ver que el que haya un número de gente importante ya protegido está ayudando para que esta parte de la pandemia, esta, pues si está llamando ya una tercera ola, no sea tan ruda como las otras que ha habido. Y claro, sí tenemos condiciones para atenderla. Y lo haremos, te digo, sí, claro, si en un grupo hay un contagio, pues se tendrán que hacer pruebas a los compañeros, a los otros que estuvieron en contacto, como lo hacemos ahora.
Y regresar igual, hasta que tengan pruebas negativas.
Pero,
pues, secretaria,
mira, a mí también lo que me preocupa, sí, es que nos ayuden todos los medios, como tú, Pamela, a explicarle a la gente la importancia de que se vacunen. Hay más o menos un 10%, algo así, de personas mayores de 60 años que no se quieren vacunar, no se han vacunado por alguna razón. Y los estamos esperando y los estamos buscando para que se vacunen. Es una responsabilidad social el vacunarse. No podemos ser portadores de virus que nos van a dañar a nosotros, que vamos a dañar a otras personas. Entonces, yo también hago un llamado a que toda la gente que ya tiene la posibilidad, o sea, mayores de 30 años, se vacunen.
A que se vacunen,
si
claro.
Es irresponsable no hacerlo.
Secretaria, gracias por habernos acompañado.
Ay, muchas gracias, Pamela, por darme esta oportunidad.
Gracias, muy buenas
noches.
Noticias MBS.